con el auspicio de
Umbrella, el protector solar más recomendado por dermatólogos. Tradicional, agua de manantial.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta Notimundo al Día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados, en la búsqueda de la verdad y el contraste de posiciones. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo al Día. Muy buenos días, bienvenidos todos.
Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva entrega informativa, este inicio de jornada de semana, lunes 27 de marzo de 2023. Bienvenidos, este es un espacio para iniciar la jornada siempre bien informados, buscando la verdad y el contraste de posiciones. Lamentablemente hoy iniciamos con una noticia no tan buena. Hubo un deslizamiento de proporciones la noche de este domingo 26 de marzo en Pueblo Viejo, Alausí, en Chimborazo, donde se está generando todavía acciones de rescate. Ya les contamos de qué se trata. Buenos días a todos. Recuerden, nos pueden escribir a nuestro número de WhatsApp 098-999-9819. Contarnos qué es lo que está pasando en Alausí, si ustedes pueden tener información. Con todos nosotros ya vamos a tener un contacto más adelante. Recuerden, hoy rige el pico y placa para el 1 y 2, desde las 6 de la mañana hasta las 9:30. Importantes entrevistas hoy, Cristina Murgueitio, directora ejecutiva de ACEDIM. Nos hablará de la adquisición de insumos médicos sin contrato sanitario. Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, hablará sobre el tema de la solicitud de juicio político a Lasso, que está en la Corte Constitucional. Bienvenidos, buenos días, estos son nuestros titulares.
Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
Diario El Comercio titula: deslizamiento en Alausí deja viviendas sepultadas y 6 personas rescatadas. El portal Primicias: Lasso pide a la Corte Constitucional que inadmita el juicio político. El Universo: presidente Lasso dispone movilización de equipos ante deslizamientos en Alausí. Diario Expreso: concesionaria denunció el robo de 24 autos en Quito. Diario El Telégrafo: Policía Nacional frustró el envío de más de 3 millones de dosis de droga a Grecia. Y en nuestro portal Notimundo presentamos los siguientes temas. Juicio político contra el presidente Lasso debería caer por el fondo y no por la forma, dicen constitucionalistas. Expertos oceanográficos advierten la posibilidad de la llegada del fenómeno del Niño a Ecuador para 2024 con efectos graves. Gobernador del Oro, servicio eléctrico en el Cantón Santa Rosa está restablecido al 100% tras intensas lluvias.
Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
Y bueno, comenzamos con esta lamentable noticia. Como les decíamos, un deslizamiento de grandes proporciones se registró la noche de este domingo 26 de marzo en Pueblo Viejo, Alausí, en Chimborazo. Según se detalla, un reporte del ECU-911 de Riobamba, ingresaron varias llamadas de auxilio por un deslizamiento de tierra que cayó sobre las viviendas del sector, dejando bajo tierra a varias familias. La entidad además detalló que al momento organismos de socorro están en el sitio realizando labores de rescate. Asimismo, se señala que instituciones como la Policía Nacional y Bomberos de Alausí se sumaron al rescate en la zona de afectada, en la zona de desastre. Allí se viven momentos de desesperación con las familias que llegan al sitio a tratar de rescatar a sus seres queridos que quedaron bajo la tierra. El presidente Guillermo Lasso informó que ha dispuesto la activación inmediata de gestión de riesgos y de todas las carteras del Estado. En estos momentos se están movilizando equipos de bomberos de Guamote, Chunchi, Riobamba y Cuenca para la atención a ciudadanos afectados, escribió el presidente de la República. Es una situación grave. El trágico deslizamiento se produjo en la zona de Casual, donde hace ya meses se había advertido los riesgos de una falla geológica. En el mes de febrero pasado se declaró la alerta amarilla por riesgos de deslizamientos y hundimientos. En ese mes se advirtieron riesgos en la comunidad de Aipuc y Causal, así como en los barrios La Esperanza, Control Norte, Nueva Alausí, Pircabamba y Búa. Precisamente en Nueva Alausí y Control Norte han sido los más afectados por este deslave, según medios locales. Esos sectores están en la periferia del cantón. La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que se reportan 6 personas rescatadas, quienes han sido trasladadas de inmediato hasta casas de salud. Allí, comunicadores locales relataron el rescate de los afectados durante esta tragedia y pedían que se active el COE Nacional para que se gestionen de inmediato los rescates de los sobrevivientes. Desde la capital se han movilizado 32 efectivos, 5 vehículos paramédicos y drones, así como canes para apoyar las labores de búsqueda de personas que están desaparecidas. Lamentable lo que sucede en Alausí. Las 6:07 y cerca de la medianoche, la empresa eléctrica de Riobamba informó que la infraestructura eléctrica presenta daños, por lo que varios sectores se encuentran sin energía. Analizamos técnicamente la situación conjuntamente con las autoridades locales y nuestro equipo técnico para restablecer la electricidad en las zonas afectadas por el deslave, dice un comunicado de la empresa. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, detalló algunas acciones de respuesta frente a la emergencia en Alausí. Escuchemos.
Buenas noches, amigos. Por disposición del presidente de la República, me estoy dirigiendo en este momento a Alausí. Pasada la 1:00 a.m, estaré arribando a las 4, o justo después de las 4:00 a.m. También estará en camino Cristian Torres, el secretario de gestión de riesgo. Estaremos nosotros en el sitio atendiendo este desastre que ha ocurrido en Alausí, con el deslizamiento de un pedazo de montaña en el sector de Nuevo Alausí, La Esperanza. He ordenado movilizar maquinaria, tanto Chimborazo como Tunguragua, Azuay, para tener maquinaria lista tan pronto se pueda ingresar con la misma a actividades de rescate y de remoción de escombros. Mientras tanto estoy seguro de que los bomberos y otras instituciones del Estado ya están trabajando ahí en Alausí.
6:09. Ángel Pilatuña, colega periodista, está ya en Chimborazo, en Alausí. Ángel, buenos días, si nos puede contar rápidamente lo que sucede. Gracias, buenos días.
¿Cómo estás, Hernán? Muy buenos días. Sí, nos encontramos en este momento en el sector de Nuevo Alausí, uno de los puntos que registra mayor afectación. Lamentablemente, un deslizamiento de gran magnitud se registró la noche de ayer acá en el ingreso al cantón Alausí. El cerro Palce descendió y afectó 4 barrios. De momento, según el informe preliminar de las autoridades, cerca de 70 viviendas están destruidas, algunas.
Bueno, se nos fue la llamada. Importante información que nos estaba entregando. Cerca de 60 viviendas afectadas por este deslave de gran magnitud que se ha registrado la noche de este domingo, que sorprendió a varias familias en el pueblo de Alausí Viejo. Esto es en la provincia de Chimborazo, según lo que nos estaba contando nuestro colega periodista Ángel Pilatuña. Ya no pudimos contactarlo, se nos fue. Bueno, pero la situación es bastante grave. Vamos a ver si podemos contactarnos con el ministro de Obras Públicas y Transporte, que debe estar ya a esta mañana haciendo una evaluación para que nos cuente lo que encontró y lo que van a hacer precisamente. Allí se venía advirtiendo, y como somos siempre reactivos y no proactivos y preventivos, estamos realmente preocupados por lo que está pasando en la zona de Alausí. Vamos con más información, vamos con noticias, 6 de la mañana con 11 minutos, esto es Notimundo al Día.
Notimundo al Día.
Vamos con otros temas. El secretario jurídico de la presidencia, Juan Pablo Ortiz, anunció que la Corte Constitucional recibió el pasado 25 de marzo la posición jurídica del presidente Guillermo Lasso sobre el juicio político que impulsa la Asamblea. En el documento, Lasso sostiene las razones legales por las cuales la Corte no debe atender el pedido de juicio y pide que no se admita. Pedimos que, en ejercicio de su rol de garante de la Constitución ecuatoriana, la Corte inadmita esa solicitud viciada de garrafales errores de forma y de fondo, jurídicos y fáticos, los cuales demuestran el infinito menosprecio que los asambleístas firmantes sienten por la institucionalidad democrática del pueblo ecuatoriano, expresó el mandatario en el documento. El presidente Lasso cita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que afirma que los golpes de Estado parlamentarios constituyen un mal recurrente en la historia de nuestra América, porque se llevan a cabo mediante la manipulación de las reglas y procedimientos legislativos, y agrega que eso es precisamente lo que se está fraguando en el Ecuador. Durante la 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en República Dominicana, Lasso se refirió al tema así.
No hay oposición política, hay una depredación política que solo busca llegar al poder a costa de la destrucción de otro. Citaré unas breves palabras de su santidad, el Papa Francisco. La búsqueda de poder a cualquier precio lleva al abuso y a la injusticia. La política es un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad del hombre. Pero cuando aquellos que se dedican a ella no la viven como un servicio a la comunidad humana, puede convertirse en un instrumento de opresión, pero sobre todo de destrucción. Por eso el desafío en Iberoamérica es hacer una buena política, hacer una política que esté al servicio de la paz.
Seis de la mañana, 13 minutos. Estamos tratando de establecer contacto con Alausí para que nos cuenten la situación a esta hora. Los funcionarios están trabajando, no nos pueden atender ahora, pero tendremos un avance con algún colega periodista ya mismo. 6:13 hubo este trágico deslizamiento que nos tiene preocupados por todas las cosas que están sucediendo a esta hora. Vamos con más noticias. Les contábamos que cerca de 344 kilos de clorhidrato de cocaína fueron decomisados por la Policía Nacional en la operación Escape. Con esta acción, más de 3 millones de dosis de estupefacientes fueron sacados de circulación, según informaron autoridades. El narcótico iba oculto en 22 cajas de banano dentro de un contenedor mismo que iba a ser trasladado en un cabezal a uno de los puertos marítimos de la ciudad de Guayaquil. Desde allí partiría hacia Grecia, en Europa. El operativo realizado en el sector de Los Ceibos permitió detectar a tiempo el cargamento y evitar que el alcaloide llegue a su destino. Vamos a retomar el tema del juicio político. Es que a la ministra de Educación, María Brown, también le quieren hacer un juicio y se empieza a preparar desde esta semana en la Asamblea Nacional el pedido de la Unión Nacional de Educadores. La encargada de sustentar el proceso será la asambleísta por Pachacútic, Isabel Enríquez, la que entregó el pedido de juicio político sería retornando de la Semana Santa, señaló la legisladora, que además preside la Comisión Ocasional de Enmiendas, Isabel Vargas, presidenta de la UNE. Mencionó como una de las causas el alto grado de deserción escolar luego de la pandemia del COVID-19 y la supuesta falta de acciones ante esta realidad desde el gobierno. Por su parte, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, explicó que se investigarán las denuncias del magisterio y que se seguirán los pasos para una fiscalización que podría derivar en un juicio político contra la ministra Brown.
Thank you.
lo de Alausino sigue preocupando. Vamos a tener información de primera mano con el comandante de los bomberos de Quito, que ya desplegó un buen contingente para ayudar en las tareas de operación y rescate. El comandante Esteban Cárdenas, buenos días. Adelante, por favor, con la información.
Buenos días, Hernán. Un saludo para usted y para toda la ciudadanía. Bueno, sí, es como ya es de conocimiento. Lamentablemente, el día de ayer, aproximadamente casi a las 10 de la noche, se reportó un fuerte deslizamiento de tierra en el cantón Alausí. Esto es en uno de los barrios conocido como Nuevo Alausí. Esto es lo que produjo, es gran cantidad de, y descenso de grandes metros cúbicos de una de las montañas. Los primeros reportes arrojan a través de las autoridades de Alausí de la existencia de personas extraviadas y también de viviendas que fueron afectadas. De esta forma se activaron de manera inmediata los equipos locales, es decir, de los cuerpos de bomberos de los cantones de Alausí, aledaños de toda la provincia de Chimborazo, incluso desde la capital, teniendo ya un contingente para las labores de búsqueda, y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos activó los equipos USAR, que son los equipos de búsqueda y rescate, tanto de la ciudad de Cuenca y Quito en primera instancia, y ya a horas de la madrugada también se activó el equipo de Guayaquil para poder apoyar con lo que refiere a equipos de búsqueda, rescate y localización. Nosotros hemos enviado dos canes de búsqueda, hemos enviado técnicos con equipos de drones de alta tecnología para poder brindar soporte, y entre total Quito 32 personas, y el día de hoy estamos movilizando de acuerdo a las condiciones de clima el helicóptero también en caso de que tengamos que evacuar personas por aire.
Gracias, comandante, por mantenernos informados de esta situación. Vamos ahora a conversar con el gobernador Iván Vinuesa, el gobernador de la provincia de Chimborazo. Comandante, gracias por la información, gracias por atendernos y por ayudar con este contingente allá. Señor gobernador, buenos días. Iván Vinuesa, buenos días. Hernán Higuera, de acá de FM Mundo, le saluda. Cuéntenos la situación, por favor. Señor gobernador, buenos días.
Estamos aquí en el punto del problema. Y estamos justamente caminando como señor ministro de Transportes y Obras Públicas al punto cero. Es un problema de naturaleza que nos ha complicado bastante en el provincia de Chimborazo, el cantón Alausí. Es una emergencia muy, muy complicada para nosotros.
A esta hora entendemos que de lo que se trata es de buscar a las personas que están desaparecidas. Se han ido unos 6 barrios, nos cuentan hasta ahora. Detállenos usted aquello.
Sí, son algunos barrios que están involucrados en este proceso. Es un desprendimiento de una gran masa de tierra que ha provocado que se tapen como 40 casas, 50 casas más o menos. Hasta el día de hoy, hace todo mucho, tenemos más o menos, ya confirmados 6 fallecidos, y no sé cuántas personas desaparecidas habrá. Esperemos de que no se complique más. Es un problema muy fuerte para nosotros aquí en Chimborazo. Nos ha golpeado bastante la naturaleza. El CUE provincial estaba activado hace casi 2 meses, y estamos justamente yéndonos al punto cero, en donde vamos a hacer un recorrido justamente con el señor ministro de Transportes, el señor secretario de Gestión de Riesgos, que ya están aquí desde la madrugada, y nos estamos esperando justamente que amanezca, porque se comprenderá, sin mayor iluminación el trabajo sería infructuoso, claro, y riesgoso además.
Si los vemos allí caminando entre escombros, entre lodo, piedras, la gente tratando de buscar vidas y de sacar de ahí a las personas que hayan sobrevivido a esta difícil situación. ¿Qué necesitan más a esta hora, señor gobernador? ¿Qué es lo que más se requiere a esta hora? Si de pronto se puede informar para que desde la ciudad de Quito las autoridades también y otros organismos se puedan integrar a estas tareas.
Primero, muchas gracias por la solidaridad, muchas gracias. Eso requerimos nosotros como chimboracenses, como ecuatorianos. Tenemos activado el puesto de mando unificado aquí en el GAD municipal del cantón Alausí, en donde están dando las exposiciones técnicas, lo que debe hacerse. para evitar manejos inadecuados en esto. Tenemos ya un puesto de donde van a llegar todas las donaciones que se requiere: vituallas, alimentos no perecibles, agua, bebidas energéticas, cobijas, mantas. Eso es lo que se requiere en este momento.
Muy bien. Allí están la situación de necesidad que está pasando nuestra hermana ciudad de Alausí. A esta hora, ¿qué nos puede contar sobre la magnitud del desastre? Un poco para hacernos la idea, grafíquenos la situación, señor gobernador, por favor, para ya con esto entender cuál es la magnitud, la gravedad, porque no nos imaginamos cómo están ustedes allá ahora mismo.
Es un polígono bastante grande. No sé exactamente en metros cúbicos cuánto puede haberse desprendido, pero de acuerdo a lo que decían los técnicos en horas de la madrugada, de la calle normal son 20 metros de altura de lo que se había desprendido una parte. Viviendas tapadas, no sabemos cuántas mismo, 40, 50 viviendas más o menos. Es difícil cuantificar por la magnitud del inconveniente. Estamos llegando justamente ya al punto específico donde se inició el inconveniente y estamos en esa línea. Es problemático, es muy duro para nosotros, muy difícil, y tenemos que tener toda la fortaleza y la solidaridad necesaria para salir de este problema que está quejando y golpeando a nuestra querida provincia de Chimborazo, nuestro cantón Alausí.
¿Esta afectación es dentro de la ciudad?
Sí, es dentro de la ciudad.
Exacto. Eso coméntenos, ¿en qué sector más o menos de Alausí? Acá hay muchísima gente que vive en Alausí.
Es una zona que se llama Pueblo Alausí Nuevo.
¿Ya?
Si usted viera cómo está, es terrible. Yo le podría mandar unas fotos tal vez para usted pueda evidenciar.
Por favor.
Me mandas a mi WhatsApp un mensajito, y yo le envío de manera directa un video, porque yo estoy ya justo en el punto. Uh-huh. En la casa que va a ver usted, más lejito, que yo le envié, va a encontrar, en esa casa pudimos rescatar a una señora luego de trabajar 3-4 horas en la madrugada, cortando hierros, cortando cementos, cortando varillas, y le pudimos sacar. Es increíble.
¿Calculan el número de víctimas? Tienen un problema ahora de luz, ¿no? De energía.
A este momento tenemos 6 víctimas mortales, 10 heridos evacuados que ya están en hospitalización. Y les llamo, Hernán, permítame, estoy llegando al punto.
Tranquilo.
Más luego, mándenme su WhatsApp y yo le envío la información.
A esta hora le estamos enviando, y esa información nos servirá a nosotros para poder también dar la idea a nuestros oyentes.
Quiero que me entiendan.
Gracias, tranquilo, señor gobernador. Iván Vinuesa nos ha atendido, el gobernador, sobre esta situación lamentable que está pasando a la UCI. La gente necesita ahora mismo de todos nosotros solidaridad, vituallas, agua, alimentos no perecibles. Nos han dicho las autoridades, 6 muertos, 10 heridos, y a esta hora continúan las actividades de rescate mientras amanece en el país. 6 de la mañana, 24 minutos. Qué pena comenzar la semana de esta manera. Ya volvemos.
¿Ya probaste el refrescante sabor de tradicional agua de manantial? Su exclusiva composición mineral nace en los glaciares volcánicos y se perfecciona en un fascinante proceso de filtrado natural que recorre los páramos andinos. Agua de manantial, embotellada 100% en su origen. ¿Al hacer deporte proteges tu piel con protector solar? Seguramente en algún momento se irritaron tus ojos. Cámbiate al nuevo Umbrella Sport, que gracias a su fórmula no irrita los ojos y es 3 veces más resistente al sudor, agua y arena. Umbrella Sport resiste contigo. La empresa pública M Seguridad inició la campaña de sensibilización sobre prevención de riesgos y seguridad que se realizará en distintos puntos de la ciudad de Quito. 3 parejas serán nuestras invitadas al concierto de Ana Torroja y su tour Volver este 1 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098-999-9819 con la palabra Torroja y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill. Además, participa por un meet and greet con la gran Ana Torroja. El sorteo será el viernes 31 de marzo en nuestros programas de en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos. Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te encantarán. No te pierdas lo nuevo, Nagasaki de mariscos en concha de ostras, Boga Shrimp Tempura y los más deliciosos nigiris. Te esperamos de martes a domingo en la avenida González Suárez y Orellana esquina, edificio Yu. Reservas al 099-166-5000. Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime.
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Boga Asian Fusion presenta. Hay instantes en la vida únicos que no se repiten jamás. Momentos que solo sobrevivirán porque quedarán grabados en nuestra memoria. Como la última vez en los escenarios del mundo de Le Luthier, el conjunto que durante más de 50 años ha revolucionado la historia del espectáculo con su humor brillante, inteligente y su nuevo espectáculo, Más Tropiezos de Más Tropiero.
Atacó al comunismo y ellos se vengaron atacándolo a usted.
Igual.
Digamos, le aplicaron la ley del talión.
¿La qué?
La ley del talión. Ojo por ojo.
Ojo al cuadrado.
Le Luthier en Quito. Viernes 14 de abril, 20 horas. Sábado 15 de abril, 18 horas. Teatro Nacional, Casa de la Cultura.
Usted también, maestro. Usted es una persona muy conocida en muchos países del mundo. ¿No está conforme con lo logrado?
No sé. A veces pienso que no he recibido el reconocimiento que merezco.
Eso es verdad. Recibió mucho más.
Compra ya tus localidades en ticketshow.com.es. Biocentro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas Produbanco, 10% de descuento. 3, 6 y 10 meses sin intereses. Auspician Extreme, Ícaro Resto Grill, Aseguradora del Sur y Swiss Hotel Quito. Le Luthier y su espectáculo final en escena. Te lo trae Top Shows.
Con Banco del Austro, invierte y gana. Más de 800 premios instantáneos, dependiendo del monto y plazo de tu inversión. Apertura o renueva tu póliza. En cualquier agencia a nivel nacional o en nuestros canales digitales. Además, participa en el sorteo para duplicar tu póliza. Consulta términos y condiciones. Banco del Austro.
Somos constantes como los ríos y temperamentales como la lluvia del páramo. Somos agua en todos sus estados. Tradicional agua de manantiales embotellada en su origen a más de 2.800 metros para conservar al máximo su exclusiva composición mineral. Nacen los glaciares volcánicos y se perfecciona en un recorrido por los páramos andinos más puros y delicados, para que al llegar a ti puedas disfrutarla inalterablemente pura. Tradicional, agua de manantial.
Despegar, vivir viajando.
Con el nuevo Umbrella Sport, un deportista de verdad resiste el sol en el campo, resiste el sol en la pista, resiste en donde quiera que se deba competir para mostrar de qué está hecho. Por eso, el nuevo protector solar Umbrella Sport resiste contigo el calor, viento, arena y te protege por 120 minutos. Es tres veces más resistente al agua y al sudor. Umbrella Sport. No irrita los ojos. Resiste contigo.
Juan quiere viajar a Guayaquil y regresar el mismo día. Sí, en avianca.com. Lucía busca tiquetes a cualquier hora del día. Sí, en avianca.com. Y Ana quiere conseguir las mejores tarifas. Sí, en avianca.com. En avianca.com le decimos sí a todo para viajar como te gusta. Avianca, miembro Star Alliance.
En GAES te invitamos a redescubrir los sonidos de tu vida, porque cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente. Celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva. Pruébala gratis agendando una cita al 1-800-45-45-45. GAES, una marca Amplifon.
Ya me cansé.
22 de abril, todo el Ecuador en un estadio. Alejandro Sanz. El cantautor número uno de España con sus mejores canciones.
¿Quién me va a entregar?
Sanz en vivo.
Me has enseñado tú.
Tú tienes que ser parte.
Mi persona favorita.
Único show, Guayaquil. Sábado 22 de abril, Estadio Alberto Spencer. 20 horas.
Y es la puerta que te llega.
Preferencia solo $40. Apúrate y consigue tus entradas ya en ticketshow.com.es y en Quito, Río Centro, Mall El Jardín y Paseo San Francisco.
Por primera vez.
3, 6 y 10 veces sin intereses con tarjetas Produbanco.
Debe crear una ilusión envuelta en una promesa de...
Sanz en vivo te lo trae Top Shows.
En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
Fin de la publicidad.
Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera. Último minuto.
Vamos a estar pendientes de la situación de Alausí. Seguimos preocupados porque a esta hora, ya con las primeras, rayos de luz, se está mirando una tragedia realmente preocupante. 6 personas fallecidas hasta ahora y hay organismos de rescate que siguen sacando a las personas que están con vida bajo los escombros, también a las mascotas que han quedado bajo los escombros, lo estamos observando a través de redes sociales. Y quizá podamos más adelante hacer otro contacto al cierre de este programa con el señor gobernador para que nos actualice en la información. Siempre ustedes bien informados a través de Notimundo al Día, FM Mundo. La Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos de Medicamentos alertan sobre el riesgo que corre la salud de los ecuatorianos luego de que la Corte Constitucional dispusiera que no se soliciten requisitos de control sanitario para la adquisición de insumos médicos y medicamentos para el sector público. El gremio exige que se cumplan las disposiciones de la Ley Orgánica de Salud. Para hablar de este tema está con nosotros Cristina Murgueitio, directora ejecutiva de ACEDIM. ¿Cómo está, Cristina? Buenos días.
Hernán, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Primeramente, saludar a la audiencia y expresar nuestra solidaridad con las víctimas en el tema de Alausí, así como los damnificados que tenemos a nivel nacional. Creemos que este momento es crítico para el país, en el que todos tenemos que aunar esfuerzos para poder ayudar a estos damnificados. Como ACEDIM, representamos a los fabricantes y distribuidores de dispositivos e insumos médicos. Estos son estos elementos esenciales que permiten a un profesional de la salud diagnosticar, tratar o rehabilitar. Estamos hablando desde un bajalenguas hasta un equipo de laboratorio con los reactivos para poder tener un diagnóstico adecuado para el paciente. La preocupación que tenemos es que la regulación de estos productos, así como de los medicamentos, exigen el registro sanitario. El registro sanitario es este requisito mínimo que a nivel internacional se solicita y que te garantiza que ha tenido un proceso adecuado para el producto y que ha sido verificado por la Autoridad Sanitaria Nacional de Control, que puede ser usado o consumido por el ser humano. Con mucha preocupación, en la sentencia 679, en base a una aclaratoria que le solicitó el CERCOP a la Corte Constitucional, este requisito de registro sanitario se elimina el momento en que el proveedor vaya a presentar su oferta, su precio para la mejor subasta de precio en subasta corporativa, y después de que adjudiques, es decir, después de que tú ganes el proceso, podrás ya obtener el registro sanitario para poder ingresar. Lo cual es un proceso que nos preocupa muchísimo porque, teniendo la regulación como la tenemos en este momento, con exigencia de permiso de funcionamiento, certificación de buenas prácticas de almacenamiento para poder comercializar dispositivos o insumos y medicamentos, más el registro sanitario, tenemos una serie de problemas en la red pública de salud y en el privado también. Tenemos entrega de producto falsificado, objeto de contrabando, y de estos proveedores, personas naturales o personas jurídicas que no cumplen con la ley. En pandemia esto se expuso mucho más y pudimos ver que desde restaurantes, hamburgueserías y distribuidores de arroz ganaron procesos millonarios de contratación pública, poniendo en riesgo la salud de los pacientes, porque además hemos detectado en el 2020 y 2021 que el 50% de estos proveedores no cumplían con estos requisitos mínimos, que es el permiso de funcionamiento y la certificación de buenas prácticas, y la pregunta es, ¿tenían o no tenían registro sanitario? Estamos hablando de alrededor de 129 millones de dólares que fueron adjudicados hacia estos procesos que no tenían todos los parámetros de cumplimiento de la ley. Y ahí es importantísimo enfatizar la necesidad de que la ciudadanía se empodere y adicionalmente no compre insumos o medicamentos en lugares en los que no debe comprar. El pensar que lo más barato le va a funcionar es un error, porque lo que está haciendo es poner en riesgo a su familia. Nosotros
¿Nos puede dar ejemplos de qué medicamentos e insumos, por ejemplo, correrían riesgo?
Insumos médicos, tirillas de uroanálisis falsas, glucómetros falsos. Si usted, el caso de las tirillas de uroanálisis falsas fue en uno de los hospitales de la Red Pública de Salud en Ambato. Como el CERCOP no hace el control el momento en que el proveedor ingresa a ser proveedor del Estado y que nosotros hemos solicitado hace 5 años de esto, el CERCOP tiene que validar la capacidad técnica, legal y económica de los proveedores. Ingresa cualquier persona natural, como hay esta disposición de comprar vía subasta institucional, puja al más bajo precio y resulta que gana un distribuidor que le ganó al distribuidor autorizado de la misma marca, del mismo producto, con más bajo precio.
Dicen ustedes que el 99% de los dispositivos médicos son importados al país y la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores, liderada por nuestra invitada el día de hoy, hacen un llamado entonces a la ciudadanía a que no consuma esto, pero ¿cómo la ciudadanía puede identificarlos?
Precisamente, tienen que verificar registro sanitario y si estamos en un hospital tenemos que preguntar si el producto tiene registro sanitario, tiene caducidad. Existe una aplicación en Arsa Móvil que te permite verificar todo producto que vaya a consumirse a través de un hospital o de manera individual, tiene que tener un registro sanitario ecuatoriano. Si no tiene registro sanitario ecuatoriano y usted no puede verificar específicamente esto, existe la posibilidad de que haya riesgo. Estamos trabajando con las autoridades precisamente para identificar estos procesos, los tenemos identificados, pero necesita seguir un debido proceso y seguimiento sobre estos temas. Pero el punto es que debemos evitar hacer esto. Nos preocupa sobremanera que la Corte Constitucional haya emitido una aclaratoria a la sentencia 679, indicando que no se pida registro sanitario para la participación. Uh-huh. En ese sentido, hemos solicitado a las autoridades que se pronuncien y vuelvan a solicitar dentro de la fase de ejecución de la sentencia 679 del 2018, tanto el CERCOP como el Ministerio de Salud soliciten a la Corte Constitucional que revea esta aclaratoria que va contra norma expresa. De hecho, el 137 de la Ley Orgánica de Salud expresamente indica que no se puede comercializar insumos o medicamentos sin registro sanitario.
Pero ya lo que la Corte Constitucional ha determinado, ¿no es de última instancia?
No sería de última instancia porque fue una aclaratoria a la sentencia en base a una petición que le hizo el CERCOP. Y está yendo contra norma expresa. Si usted es un funcionario público, que es lo que debía haber hecho el CERCOP, y un órgano superior le indica que incumpla con la ley, tiene que volver a consultar y que le verifiquen la información. La Corte Constitucional tiene competencia.
¿Qué ven detrás de todo esto ustedes? ¿Qué es lo que miran detrás de todo esto? ¿Qué creen que está pasando?
¿Qué es lo que miramos de todo esto?
Sí.
Que estamos poniendo en riesgo la salud de los pacientes.
No, pero ¿quién y por qué? ¿Quién y por qué?
Existe lamentablemente este comercio ilícito y estos lazos de corrupción en los cuales lamentablemente cada día se incrementan más. Imagínense que el 50% de los proveedores que ganan procesos no cumplan con la ley. Quienes no están haciendo inversiones en el país, quienes están contrabandeando, quienes están falsificando producto, están ganando los procesos y lo que es peor, poniendo en riesgo la salud de los pacientes.
¿Usted lo que está denunciando son actos de corrupción dentro del CERCOP o de dónde?
Actos de corrupción dentro de la Red Pública de Salud. Uh-huh. Y en el CERCOP hemos solicitado los controles adecuados. Hemos solicitado que el CERCOP haga el control adecuado a los proveedores del Estado, lo cual no hace y contraviene el artículo 14 y 16 de la Ley de Contratación Pública. El CERCOP, mediante una resolución, podría regular este proceso, porque antes de permitirle que obtenga el registro único de proveedores o habilitarle, puede verificar si tiene permiso de funcionamiento y certificación de buenas prácticas de almacenamiento. Y de ahí el proveedor podría ingresar. Y esta es una ayuda a las unidades médicas y una ayuda a que no exista mayor corrupción ni direccionamiento.
Muy bien. Quiero agradecerle a Cristina Murgueito, directora ejecutiva de ACEDIM, quien nos ha advertido de la difícil situación que está pasando también en el sistema de salud de los ecuatorianos, luego de que la Corte Constitucional dispusiera que no se soliciten requisitos de control sanitario para la adquisición de insumos médicos y medicamentos para el sector público. Gracias a Cristina por atender nuestra entrevista. Muy gentil.
Muchísimas gracias, Hernán. Un buen día.
Bueno, vamos a irnos nuevamente a la UCI porque hay información que realmente es muy dolorosa. Los COE cantonales y provinciales se encuentran ya activados tras recorrer el lugar del deslizamiento. El gobernador nos acaba de enviar unas fotografías que ya las vamos a publicar en nuestras redes sociales. Gobernador Iván Vinuesa Cisneros dialogó con las autoridades y se están empezando a tomar acciones ya mucho más rápidas porque ya con las primeras horas de luz se evidencia este gran deslizamiento sobre 6 barrios. Ahí vemos casas atrapadas, vemos personas que están tratando de ser sacadas de debajo de los escombros de la tierra, de las viviendas. Y es realmente duro, es muy lamentable. Se ha establecido el puesto de mando unificado liderado por la Secretaría de Riesgos, realizando las coordinaciones con todos los organismos de socorro, dependiendo sus capacidades y los recursos con los que se encuentran para de forma articulada realizar el rescate. Realmente ustedes pueden ver ahora mismo en nuestras redes sociales toda esta información, @notimundo.es y en mi cuenta personal también, @higuerahernán. Lamentable. Nuestra solidaridad con los hermanos de Alausí, con los familiares que están seguramente preocupados acá en la ciudad de Quito. Mantengan la paciencia mientras las autoridades elaboran toda la información para ponerla a disposición en los próximos minutos. 6:42 aquí en Notimundo al Día.
Notimundo al Día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
Al hacer deporte, proteges tu piel con protector solar. Seguramente en algún momento se irritaron tus ojos. Cámbiate al nuevo Umbrella Sport. Gracias a su fórmula, no irrita los ojos y es 3 veces más resistente al sudor, agua y arena. Umbrella Sport resiste contigo. El sistema de alerta temprana con sirenas ubicados estratégicamente en los valles de Los Chillos y Tumbaco sirven para prevenir a la comunidad ante posibles eventos naturales.
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8:00. Reprise. Sábado 12:00 y domingo 10:00.
Inicio del espacio publicitario.
FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz, bienvenidos nuevamente a Mundo Salud. Hoy vamos a hablar sobre el alcohol y el consumo excesivo del mismo. En los Estados Unidos, más de 95,000 muertes se presentan cada año por el consumo directo de alcohol y esto reduce la expectativa de vida de una persona en 29 años. Es decir, usted puede vivir 29 años de lo esperado para su salud. Sabemos que los costos económicos pueden superar los 250,000 millones de dólares a nivel mundial y que obviamente el consumo en exceso se relaciona con prácticas peligrosas. ¿Qué es esto? Básicamente en una mujer tomar más de 4 tragos en una sola ocasión en menos de una hora y en un hombre más de 5 tragos en menos de una hora. En ese sentido, cambie sus hábitos y váyase por las bebidas de moderación. De esta forma va a reducir todos los riesgos asociados al consumo excesivo de alcohol y de esa forma mejoraremos la salud de nuestra población.
Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz.
Llegan los mejores especiales del mes a Griffini Home Center. Del 21 al 31 de marzo encuentra porcelanato gigante con el 50% de descuento. Porcelanato tipo mármol y tipo madera con el 40% de descuento. Porcelanato 61x61 desde 9,99 el metro cuadrado. Cerámica con el 25% de descuento. Granito con el 40% de descuento. Sanitarios con el 35% y 40% de descuento. Te esperamos en Griffini Home Center. Center en Quito, Avenida Inca entre Amazonas y Huepi.
Es tu momento de viajar. Con LATAM Airlines tienes más Ecuador y más mundo. No lo pienses más y decídete a vivir ese viaje que tanto mereces. Disfruta un descanso con nuevos paisajes, historias y experiencias únicas. Aprovecha, haz realidad ese viaje que sueñas. Vuela a tu lugar favorito con LATAM Airlines. Compra tus pasajes en latam.com y haz más de eso que te hace feliz.
Somos constantes como los ríos y temperamentales como la lluvia del páramo. Somos agua en todos sus estados. Tradicional agua de manantiales embotellada en su origen a más de 2.800 metros para conservar al máximo su exclusiva composición mineral. Nace en los glaciares volcánicos y se perfecciona en un recorrido por los páramos andinos más puros y delicados, para que al llegar a ti puedas disfrutarla inalterablemente pura. Tradicional. Agua de manantial.
Despegar, juntos despegar. Vivir viajando.
Despegar, vivir viajando.
Juan quiere viajar a Guayaquil y regresar el mismo día. ¡Sí! En avianca.com. Lucía busca tiquetes a cualquier hora del día. ¡Sí! En avianca.com. Y Ana quiere conseguir las mejores tarifas. ¡Sí! En avianca.com. En avianca.com le decimos sí a todo para viajar como te gusta. Avianca, miembro Star Alliance.
Con el nuevo Umbrella Sport, un deportista de verdad resiste el sol en el campo, resiste el sol en la pista, resiste en donde quiera que se deba competir para mostrar de qué está hecho. Por eso, el nuevo protector solar Umbrella Sport resiste contigo el calor, viento, arena y te protege por 120 minutos. Es tres veces más resistente al agua y al sudor. Umbrella Sport, no irrita los ojos, resiste contigo.
Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Hasta aquí la publicidad.
Ya está en FM Mundo, Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce. El mundo de los negocios y las finanzas, bajo la lupa de la reconocida revista internacional. Un espacio de información, datos y actualidad empresarial. Minuto Forbes, escúchelo de lunes a domingo a lo largo de la programación estelar de FM Mundo.
Decisiones con Jorge Ortiz.
Decisiones, un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y del mundo de una manera directa y a fondo, con los protagonistas de las noticias destacadas de la semana, porque el país necesita decisiones claras.
Viernes, 8 horas, reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas, solo por FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera.
A 6 de la mañana, 49 minutos, 6:49, a más de los problemas naturales que nos están ocasionando pérdidas en el Ecuador, me refiero al invierno, al tema del terremoto, al tema de los desastres como el de ahora en Alausí, nos suma la incertidumbre política, en esa en la que nos han metido los sectores políticos del país frente a el pedido de juicio político en contra del presidente de la República. Y es que la Asamblea ya envió el pasado viernes a la Corte Constitucional este pedido de juicio político. Sin embargo, la Corte solicitó que se ingrese el expediente completo. Un error más de los tantos que han cometido los asambleístas, pero no de forma parcial, dicen. Así les pidió la Corte Constitucional. De su lado, la legislatura pidió prórroga para completar este informe. El abogado constitucionalista Gonzalo Muñoz nos acompaña. Buenos días, doctor Muñoz. ¿Cómo ve todo usted este proceso? Usted de parte de los asambleístas, de parte de la Corte Constitucional, que ha dicho que se va a ajustar a los plazos, pero que envíen la información bien. Buenos días.
Muy buenos días, Hernán. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan hoy por Notimundo. Realmente, no sé si calificarlo ya de lamentable o oprobioso todo lo que ha sucedido con el juicio político al presidente de la República. Una senda de errores por parte de la Asamblea Nacional, donde esos mismos errores pues ya no son la excepción, sino la regla general en el transcurso de la elaboración del proceso de juicio político hasta su presentación y posterior a ella también. Hoy vemos que la Corte Constitucional ha solicitado que envíen el expediente completo. Veo yo voces desde la Asamblea Nacional que dicen que mandar a completar un expediente no puede considerarse un error, pero lamentablemente sí lo es porque uno tiene que enviar un expediente en su totalidad, no parcial, no solo lo que me convenga, y lo que yo creo que quiso hacer la Asamblea Nacional es precisamente no enviar la información completa, precisamente para tapar el vicio procedimental en el cual incurrieron los legisladores al momento de reconsiderar la resolución en la cual admitió a trámite y calificó el juicio político, para después, posteriormente, reconsiderarla fuera de plazo.
Ahora bien, entendiendo que la Corte Constitucional no tiene la capacidad legal de evaluar pruebas ni contenidos, lo que hacen es evaluar las pruebas de forma, y en el fondo el tema constitucional, es decir, que todo el procedimiento no violente normas constitucionales, y hasta allí llega la Corte Constitucional, que deberá definir si admite o inadmite. Ese es el proceso, ¿verdad?
Correcto. Para que la ciudadanía entienda cuál es el rol de la Corte Constitucional en este caso, debemos remitirnos a dos artículos precisos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En primer lugar, el artículo 153. ¿Qué es lo que no puede hacer la Corte Constitucional? En primer lugar, evaluar la veracidad de los hechos. En segundo, la veracidad de las pruebas. Y, por supuesto, determinar la responsabilidad del primer mandatario. Pero, sin embargo, el artículo 148 de la misma Ley de Garantías sí establece los parámetros mediante los cuales la Corte Constitucional debe evaluar el dictamen la solicitud de juicio político presentada por los legisladores, y establece tres parámetros. El primero, que esté de conformidad, que la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución. El segundo, que se singularice la infracción y que la tipicidad de las conductas se encuentren dentro de las causales enmarcadas, en el artículo 129 de la Constitución. Y el tercero es que, de conformidad con las dos anteriores, procede el juicio político. Ahora bien, hay que hacer un análisis, yo diría interesante, de estos numerales contemplados en el artículo 148. ¿Por qué? Porque hay un precedente en este caso. El precedente es el caso del juicio político a Jorge Glass, donde a mi criterio, ¿no es cierto?, se aplicó mal una de estos numerales. ¿En qué sentido? En el caso del numeral 1, usted puede ver que dice que la solicitud tiene que estar de conformidad con toda la Constitución. Y los magistrados de aquella época, de la anterior corte, aplicaron de manera restrictiva este numeral, circunscribiéndose únicamente al artículo 129. Esto es incorrecto, porque si bien podría decirse que el dictamen es formal, eso no quita que no sea integral, es decir, que se analice la solicitud de juicio político con la integralidad del texto constitucional. Eso no hicieron los anteriores magistrados. Vamos a ver qué criterio adopta este momento la Corte Constitucional, si mantiene lo contenido en el dictamen del juicio de Jorge Glass, o por el contrario, cambia ese precedente y, como a mí me parecería correcto, analiza la solicitud de juicio político no solamente con el artículo 129 de la Constitución, que simplemente hay que analizar las firmas, nada más, sino con la integridad del texto constitucional.
Si es que le pidieron a la Asamblea nuevamente cumplir con los requisitos, tomamos en cuenta que el día viernes la jueza Teresa Luque ya fue designada para ella, que sea ella quien analice particularmente el pedido de juicio. Esos plazos que deberían correr no corren ahora, doctor, mientras regrese el documento.
Es que ya regresó, es que no tiene que regresar el documento. ¿Qué fue lo que sucedió? La Asamblea presentó, ¿no es cierto?, la solicitud de juicio político con el expediente que ellos creían correcto el día viernes, y ese mismo día viernes la Corte Constitucional le da un plazo para presentar hasta el sábado en la mañana, 11:30 a.m, el expediente completo. La Asamblea responde, que por favor le den hasta las 4:30 de plazo del mismo sábado. Y hasta ese plazo del sábado en la tarde, a las 4:30, la Asamblea ingresa lo que en teoría le pidió la Corte Constitucional, las actas, los demás procedimientos, las resoluciones faltantes, pero dice algo anecdótico. Dice algo anecdótico que en lo que yo he podido analizar a lo largo de mi vida en el procedimiento legislativo no lo había visto jamás. Y es que lo principal que pide la jueza Teresa Núquez en la propia resolución de la Corte, en el auto de la Corte, es la resolución del 20 de mayo para que la ciudadanía, de marzo, perdón, para que la ciudadanía tenga claro cuál es esa resolución. Es la resolución que fue reconsiderada. ¿Y qué es lo que dice la Asamblea Nacional? No existe esa resolución porque fue reconsiderada. Realmente esto ya no es un error, es algo increíble de la Asamblea, porque es una resolución que no ha dejado de existir. O sea, si bien fue reconsiderada, tuvo existencia en la vida jurídica y simplemente tenían que adjuntarle porque fue reconsiderada, ya no tiene vigencia en el ámbito jurídico, pero sí existió.
Ahora nos enfrascaremos seguramente en la discusión política de que, así como el Ejecutivo considera que no hay argumentos que sostengan su enjuiciamiento político, los legisladores, en cambio, pueden tomar una misma postura en el caso de que llegara el presidente a decretar la muerte cruzada si es que la Corte admite el juicio político.
Mire, el tema de la muerte cruzada es un instrumento, una herramienta que siempre está sujeta a la discrecionalidad de quien la aplica, de nadie más. Vamos a poner un ejemplo. En junio pasado, del 2022, los legisladores consideraron que existía una grave crisis política y conmoción social. Eso nadie más lo podía discutir o analizar. ¿Por qué? Porque siempre queda la aplicación de dicha figura a sentido de oportunidad de los legisladores. Es igual en el caso del presidente de la República. La aplicación o no, o la consideración o no de la existencia de una de las causales para la aplicación de la muerte cruzada en el caso de grave crisis política, conmoción social, o la obstrucción constante del Plan Nacional de Desarrollo, solo está a discreción del presidente de la República. La aplicación de dicho decreto no tiene ni control político por parte de la Asamblea Nacional, ni tampoco un control posterior, ni anterior ni posterior, por parte de la Corte Constitucional. Entonces, mal harían los legisladores, como he escuchado por ahí, en querer desconocer ese decreto, ajá, en querer de facto seguir legislando en la Asamblea Nacional, porque esa sería una clara actuación de facto contraria a la Constitución.
Muy bien. Doctor Muñoz, muchísimas gracias por su ayuda, por su análisis, por ayudarnos a entender también esta otra incertidumbre que nos inquieta a los ecuatorianos ahora que el juicio político al presidente de la República está en manos de la Corte Constitucional. Gracias, doctor Muñoz. Buen día.
Muy buen día, Hernán. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon esta mañana.
Gracias. 6:58 a.m. Nos vamos otra vez a la UCI, ¿no? Está allá. Martín, si nos informas. Marco Miñaca, director del ECU 911. Vamos a enlazarnos con Marco. ¿Cómo está, Marco? Buenos días. Hernán Higuera, desde Quito. El país le escucha, por favor. ¿Qué es lo que ha sucedido en Alausí? ¿Qué avances hay en cuanto a las tareas de rescate de operación? Ayúdenos, por favor, con información.
Buenos días, Hernán. ¿Cómo está? Un gusto saludarle desde el cantón Alausí. Con esta lamentable noticia que nos encontramos al momento en el cantón. Precisamente nosotros estamos realizando ya el levantamiento de toda la información. Desde el momento que se suscitaron los hechos, hicimos las coordinaciones con todos los equipos de rescate de todo el país. Hubo mucha solidaridad por cuanto tuvimos asistencia de ambulancias de todas partes del país. Vinieron desde Cuenca, desde Ambato, todos los cuerpos de bomberos de la provincia de Chimborazo también se activaron. Este momento también ya está cuerpo de bomberos de Pichincha. Tenemos todas las unidades de rescate, pero lamentablemente tenemos que informar a la ciudadanía. Hasta el momento los datos oficiales que tenemos son 16 personas fallecidas, 10 personas heridas. Y también tenemos personas desaparecidas de un número de 13 que se tiene que ir todavía contabilizando. Este momento ya en la zona del desastre nos encontramos verificando toda esa información y coordinando con todos los organismos de rescate.
Qué pena, realmente, qué tristeza, porque probablemente el número de víctimas mortales aumente. Descríbanos un poco la zona, el barrio, para tener la idea de lo que está sucediendo, Marco, por favor.
Sí, precisamente en el sector en donde se produce el deslave es el barrio Nuevo Lausí, en donde existían viviendas que fueron afectadas casi en su totalidad de este sector. Estamos hablando de alrededor de 60 familias. También existía aquí un coliseo, un estadio que prácticamente desapareció con toda la bajada y el deslizamiento de la tierra. En este momento todavía seguimos realizando levantamiento de información de personas que se encuentran desaparecidas para iniciar los diferentes procesos de rescate y también ya sacar a las víctimas mortales.
¿Qué pudo haber provocado el colapso de este cerro?
Bueno, el día sábado que estuvimos en el COE provincial estuvo también lloviendo, hubo una fuerte lluvia. De acuerdo a lo que indicó Secretaría de Riesgos, este evento en cualquier momento se podía dar. Se estaba realizando permanentemente la situación de del desalojamiento de las personas, pero claro, hubo personas que no querían realizar, no querían salir de casa. Eso era lamentable por cuanto se les había indicado sobre el peligro que existía de la bajada de la tierra en el sector.
Muchísimas gracias. Vamos a ver qué es lo que pasa en el acontecer de las siguientes horas y vamos a estar pendientes, por supuesto. Gracias al teniente coronel en servicio pasivo, Marco Miñaca, director del ECU-911 Riobamba. Nos ha dicho, lamentable, 16 personas fallecidas hasta esta hora. Probablemente el número vaya subiendo. Lamentamos a nuestros hermanos de Alausí, a sus familiares en todas partes del Ecuador. Por favor, mantenerse informados a través de las fuentes oficiales, también a través de nuestros noticieros aquí en FM Mundo. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
FM Mundo presentó Notimundo al Día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra.
Dirección de arte, Laili Quinteros.
Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Con el auspicio de
Umbrella, el protector solar más recomendado por dermatólogos. Tradicional, agua de manantial.